tengo una sequedad en la garganta. También el saumerio me está matando.
Ya no te vemos del humo. Atrás de la nebulosa está Luis.
Me está matando el saumerio. Los teléfonos, Julieta.
Los teléfonos para comunicarte con la radio son 15 46 52 81. Ahí puedes mandar un mensaje de WhatsApp, texto o audio. Y al otro 43 18 11 puedes llamar y salir al aire.
Y ahora nos ponemos un poquitito, vamos a hablar, ya tenemos el índice, Sergio, de actualización para los alquileres.
Sí, ahora estamos, ya pasó, hace unos días, sí, está elevadito.
¿Cuánto?
Estamos, ya te corrijo, porque ahora actualizó. Así que ahora te paso el definitivo.
El micrófono, el micrófono está frente a vos.
Vamos a conseguirle un micrófono. ¿Cómo se llama esto? Nunca me sale el nombre.
El que le pones,
¿cómo es? ¿Inalámbrico?
No, el que va puesto como vincha, el micrófono vincha ese. Entonces, claro, por más que se mueva, claro, no lo perdemos.
No, está es re caprichoso el tipo. Vos sabés que hoy temprano, sí, llamó un veterano de guerra de Malvinas,
sí,
y planteaba, ya, por poco de que Sergio es un mentiroso, no lo decía en esos términos, pero dice, no existe el colegio de...
Sí, bueno, ahí te paso el índice hoy, al 9.
Ah, ¿no te gustó que te iba a decir?
Ahora, sí, te escucho, te voy a escuchar.
Quedate después
tranquilo,
quedate
tranquilo que tenemos para hablar.
En el segundo bloque vamos con eso.
Estamos, sí, con un impostor. Ahora.
90,22% da el ajuste.
Es alarmante.
Sí, pero para tu tranquilidad hice el cálculo de los últimos 2 años de la actualización de precio de mercado, no de la actualización por ICL, sino por el precio de mercado. Y me está dando 206% anual.
Claro, pero vos me entendés, Sergio, porque hablas con los inquilinos permanentemente. La persona que trabaja en una fábrica y tiene un salario y está pagando hoy un alquiler de 36 mil pesos, se va a ir prácticamente a 70 y 2.
No, más.
Más, bueno, ¿cuánto?
Bueno, si está pagando hoy dentro del contrato, sí.
Sí.
Se le va a actualizar más o menos en esa cifra. Ahora, el problema va a estar cuando terminen los contratos a partir de julio del 2023.
Enfrente lo tenés al micrófono, así está.
Cuando terminen los contratos a partir de julio del 2023, que empiezan las renovaciones de la ley nueva, si una persona que está alquilando quiere seguir en el mismo lugar, que se haga la idea que probablemente tenga que pagar alrededor del 400% por lo menos por el valor nuevo.
Bueno, ¿el 400% del valor que tenía anteriormente?
De lo que venía pagando hasta el último mes. Eso es lo que me viene dando más o menos la ecuación de la diferencia de mercado.
En el caso...
Quedó muy, muy atrás.
Claro, pongámoslo bien claro, bien, bien claro para el que está escuchando. En el caso de una persona que está pagando un monoambiente, 100 mil pesos en
Ushuaia. No, hoy no te va a pagar. Hoy el que está con un contrato de hace 3 años no está pagando 100 mil, te está pagando 20 mil.
Ah, claro, está atrasadísimo. Bien.
Bueno, pero...
Esa claro, es la realidad. Sí. Te va a pagar 20, capaz que está pagando 25... Y iba a pasar, bueno, a pagar 100 mil.
Ah, bueno, bien.
A eso me refiero, ¿por qué? Porque le quedó histórico.
Claro, quedó.
Lo que pasa es que son conscientes que tienen, claro, un valor histórico. Y no van al propietario y le dicen, mira, ¿sabes qué? No me mates después, pero ajustémoslo, porque la verdad que es poco lo que te estoy pagando. Claro. No, pero cuando vos los conversás,
Sergio,
te dicen, bueno, es la ley lo que dice eso y a mí me toca pagar eso.
Sergio, como inquilino, estoy pagando 36. Tengo que ajustar, me voy a 72.
Sí.
Aproximadamente es un número.
Hay que ver por qué propiedad sea.
Termino mi contrato pagando en 140. ¿Este contrato a cuánto se me va a ir?
Depende de la unidad que sea. Porque, a ver, cuando vos mirás y si estás por cerrar un contrato de alquiler y le decís que va a tener un ajuste dentro de un año del 100%, nadie te quiere cerrar un contrato. Cuando vos mirás para atrás, y le decís, mirá, vos hoy estás pagando tanto y arrancaste en tanto, y sin embargo la propiedad que vos estás alquilando hoy vale el doble.
Sí.
Entonces, cuando mirás para atrás y decís el aumento que tuviste, tuviste un aumento del 70 en ese momento, le tocó un 70 y pico por ciento, 80, y sin embargo, hoy tu propiedad, estás pagando la mitad del alquiler de lo que vale en el mercado. Esa es la realidad.
Claro, no. A ver, la realidad del propietario. Y la del propietario es diferente a la del inquilino.
El propietario está alarmado porque no recibe nada. Arranca con un buen alquiler los primeros 3-4 meses y después el resto del contrato no recibe más nada.
Lo termina obligando también la situación a que no sea conveniente alquilar una propiedad. No. Si yo tuviera un departamento, que no lo tengo, pero si lo tuviera, no lo alquilaría.
Vos decime.
No es rentable.
Martín, esto es muy sencillo. Vos tenés una propiedad de $120,000.
Sí.
¿Sí? Ok. Sí. Arrancás alquilándola una propiedad de $120,000, hoy arrancarías alquilándola más o menos, suponte, en 160, 180 mil pesos.
Sí.
Que pasa a ser dentro de unos meses, dentro de un año, lo que sea, te pasa a valer 40 y pico mil pesos. Claro. En valor real hoy, ¿no?
Valor real.
40 y pico mil pesos. Traducímelo a dólares y decime cuánto te da. Y te va a dar más o menos ciento y pico de dólares. Y vos tenés una propiedad de $120,000 para que te rente ciento y pico de dólares, bruto.
Aparte, en el caso de vos tener una propiedad y dedicarte a eso, la hayas comprado de la forma que sea, vos esa propiedad te gustaría poder sacarle un rédito económico y que esa propiedad te genere para el día de mañana poder comprar otra o comprar lo que vos quieras. Con estos valores, si vos una propiedad que sale $120,000 la pasamos a pesos, es imposible que puedas ni siquiera amortizarla alquilándola.
No la amortizás nunca.
En 50, 60 años, no sabrá qué sacar el cálculo.
Lo lógico histórico en la Argentina era de alrededor de el 10-12% anual.
Claro.
Eso era la lógica.
Claro, el 1% mensual sería, ¿no?
Más o menos, sí, un poquito menos. Lo que pasa es que como es supuestamente tiene que ser interés compuesto, puede variar, pero en realidad vos tendrías que levantar tu inversión en un tiempo perentorio de alrededor de 10 a 12 años. Debería ser una lógica de ecuación que se dio durante muchísimos años en la Argentina.
¿Y cuánto debería salir entonces un alquiler realmente con esa lógica hoy en día?
Lo mismo que pasa en otros mercados. Vos tenés Estados Unidos, un alquiler de una casa, tres dormitorios, que vale 300 y pico mil dólares, estás pagando 3,000 y pico de dólares.
Deberíamos tener un alquiler acá de $1,000, un departamento de dos habitaciones.
Más o menos.
Los
más
interrumpo. O menos.
Sí.
Deberíamos tener acá acceso a la vivienda propia.
Por supuesto.
Es que el problema viene de atrás.
El problema fundamental, Luis, que venimos planteando y con todo ese que te lo vengo diciendo, es que hay mucha gente en el mercado del alquiler que debería ser propietario.
Claro.
Y que no le permite, la política no le permite ser propietario, porque la política es el peor enemigo del inquilino. La política es el peor enemigo de la población porque le prohíbe comprar su vivienda.
Te genera una demanda de personas buscando alquileres porque no pueden comprar.
Te abroquela a un montón de gente en demanda de alquileres que no tenés en oferta porque para colmo esta ley te reventó la rentabilidad.
Claro.
O sea que los inquilinos crecen anualmente.
Por supuesto.
O sea, la cantidad de gente desesperada. Hoy Darío Martínez planteaba lo que Sergio Rocky viene planteando. Darío, te aviso de que está viviendo en San Juan, por eso puede desconocer absolutamente el tema del colegio de martilleros.
Pero dijo que él era el presidente, me pareció escuchar eso, no sé.
Sí, dijo.
Ah, dijo eso, yo no lo escuché mal.
Dijo eso.
Bueno, que me disculpe, pero él no es el presidente de nada. Ni siquiera es martillero. Ni corredor, porque acá no tenemos datos en nuestro colegio de que él tenga matrícula ni título.
¿El martillero se recibe de martillero y automáticamente obtiene su matrícula?
No, tiene que inscribirse en el colegio que corresponde y matricularse. Ante la ausencia del colegio era en el IGJ. Él nunca se matriculó en el IGJ tampoco.
O sea, de que hay una base de datos en el IGJ.
Exactamente, nosotros tenemos toda la base de datos porque ahora estamos con el tema de la transición.
¿Y cómo es el tema? Está bien, o sea que uno estudia la carrera, se recibe, antes se matriculaba en el IGJ y hoy se tiene que matricular ¿A dónde?
En el colegio profesional de martilleros, tasadores y o corredores de la provincia de Tierra del Fuego.
¿Una dirección, un mail?
En Ushuaia, Gobernador Paz 125, primero A.
Gobernador Paz 125, primero A.
Uh-huh.
Ahora, te pregunto, ¿no? Una dirección de correo electrónico, viste que ahora se hace todo.
Contacto arroba colegio de martilleros y corredores punto AR.
Contacto.
Contacto.
Arroba colegio
de martilleros y corredores punto AR.
O sea, tienen su propio servidor.
Sí, nuestro dominio en realidad.
Su dominio.
Uh-huh.
Su dominio. Todas las inmobiliarias sí o sí tienen que estar en manos de martilleros.
El dueño de la inmobiliaria tiene que ser sí o sí corredor.
Corredor.
Sí, señor. Corredor público o corredor inmobiliario.
¿Se cumple esto hoy?
No todavía. Hay muchas inmobiliarias irregulares.
¿Son mayoría?
No son mayoría, pero todavía hay muchas. De a poquito ya están entrando las denuncias penales.
¿Denuncias penales?
Sí, sí, ya están en justicia y denuncias penales.
Ahora, si yo estoy habilitado comercialmente por la Municipalidad de Ushuaia...
La Municipalidad de Ushuaia no puede habilitar el ejercicio de la profesión de nadie.
Pero actualmente...
No, hacen una habilitación comercial. Lo único que hacen es habilitar un local comercial para que cumpla con las normas de que tenga el matafuego donde tenga que estar, si necesita algún sensor, y nada más que eso. Es una habilitación comercial, ellos no tienen absolutamente ningún tipo de incumbencia en lo profesional. Y cualquier justificación que diga, a mí me habilitó la municipalidad, es una patraña.
La gente dice, a mí me cobran la comisión, a mí me actualizan la comisión, a mí me actualizan la garantía. Los contratos hoy, por ley, deben ser de 3 años, todos o únicamente los... ¿De uso particular, residencial?
No, hoy todos, tanto los comerciales como los habitacionales, los plazos mínimos son de 3 años. Ahora, pueden existir excepciones basados en la posesión de la propiedad cuando alguien ya está, un inquilino ya está dentro de la propiedad, que ya viene con un contrato previo, puede hacer renuncia expresa y así lo establece la ley por del plazo mínimo.
¿El corredor me cobra comisión o me cobra honorarios?
Honorarios. Las comisiones no están dentro del análisis del profesional.
¿Quién estipula los honorarios de...?
La ley 762 de la provincia de Tierra del Fuego.
O sea que si yo voy a una inmobiliaria, ¿cómo identifico que la persona que me atiende es un corredor...?
Tiene que tener el título a la vista con la matrícula.
Como si fuese un abogado,
igual,
un médico.
Exactamente igual. Y en breve, hace rato que estamos por implementar y no hemos logrado todavía, porque estas cosas del tiempo que pasa y pasa y pasa, pero vamos a tener un calco en la puerta de cada inmobiliaria que esté habilitada por el colegio.
Lo vamos a meter en problema a Martín. Martín es corredor inmobiliario, pero no tiene plata. Entonces Bien. Yo que tengo plata, pongo... el local, y lo contrato a Martín, le digo, Martín,
pon
el gancho.
Claro.
Martín, si tiene matrícula, la va a perder.
¿Por qué?
Porque está prohibido por ley.
Solamente
artículo 68, inciso J y K de la ley 762, prohíbe terminantemente ceder la matrícula y habilitar locales que no son propios.
Bien.
Y inclusive... también le cupiría una denuncia penal porque estaría haciendo fomento del ejercicio ilegal de la profesión. Artículo también que eso estaría, según la misma ley, en el artículo 6º, está estableciendo que estaría incurriendo en delito tipificado en los artículos 172 y 247 del Código Penal.
Wow. A ver, me mandan mensajitos de audio.
Y eso también va, como quiero dejar en claro, si alguien está dispuesto a habilitar a una inmobiliaria de una franquicia en Tierra del Fuego, se somete a que pierda la matrícula y reciba una denuncia penal. Y estamos hablando de la posibilidad de que RIMAX está por abrir aquí en Tierra del Fuego, o está intentando, y ya estamos con los abogados hablando de las denuncias penales que le vamos a hacer.
Un abogado tiene título de abogado, por lo tanto está habilitado para celebrar contacto, para redactar los contratos de parte.
Exactamente.
Entre otros documentos, ¿no?
Exactamente.
No hablemos de un escribano. ¿Puede tener una inmobiliaria?
No. Para eso tiene que tener el título de corredor y martillero, que es el caso, por ejemplo, de mi esposa, que es abogada y a su vez es corredora y martillera.
Entonces, si vos no tenés título de corredor...
No puede ejercer el corretaje. Pero sí puede, por supuesto, puede hacer contratos.
Acá me ponen los negros, hacen... No, lo voy a leer, Adrián. Pero si... No, me preocupa esto. Pues me decís que a él le sacás el título, me lo...
No, no, Martín. No, le suspendemos la matrícula.
Le suspendé la matrícula, pobre Martín. Y la municipalidad habilita inmobiliarias a gente que no son corredores inmobiliarios.
La municipalidad está infringiendo la ley, no está respetando la 762 y en caso de que se habiliten nuevas inmobiliarias, ya tenemos decidido, ya lo venimos hablando en el Consejo Superior, avanzar con algún tipo de acción en la justicia en contra de los empleados de la municipalidad.
¿Contra los empleados? Porque, a ver, está bien.
Sí, porque con los empleados fueron los que nosotros notificamos y tienen que respetar la ley. Si no respetan la ley, lo siento mucho, quedarán vedados y no podrán acceder nunca más a un cargo público.
Estás hablando de incumplimiento de los deberes
de funcionario pública. Público. Exactamente.
Wow, se pone lindo esto. A ver qué dice Ángela, te escuchamos.
Y claro, sí, la gente que lo que quiere es alquilar. ¿Qué le importa si tiene el martillero o no? Lo importante es poder pagar y punto. Tanta vuelta le dan a la gente, encima que estamos mal, le ponen más requisito que los Pérez García. Déjate de joder. Buen día, Luis. Se recalientan todas estas pavadas que hacen solamente para afanarte, porque es pagar acá, pagarle al otro, pagarle a fulano, al mengano. Gracias, besos.
Y el sellado está también bien. Del contrato, chupate esa mandarina.
Está bien, pero está bien lo que dice ella. Ella que, a ver, cuando se enferme, que vaya al curandero. Que no vaya un médico, que vaya un curandero. Y listo. Pero que después no se queje si le matan a un familiar. Bueno, esto es igual. Que después que no se quejen si meten a una propiedad, la meten en un problema judicial. Hay problemas judiciales precisamente porque hay contratos que están hechos así nomás, y problemas de venta de propiedades precisamente porque no lo hacen con profesionales y después quedan abroquelados y han perdido propiedades. Han perdido propiedades. Por no hacer las cosas como la ley manda. Pero bueno, para eso estamos nosotros en la intermediación. No lo quiere hacer, está perfecto, se lo respeto totalmente. Pero bueno, si no quiere ir a profesionales, que no vaya. Quiere ejercer con cualquier otro, por eso el ejemplo. No vaya un abogado para que le defiendan ante la justicia, que no vaya a un médico para que lo cure.
No entonces, vaya a un político para que te mejore la calidad de vida.
Por ejemplo.
Ángela es mujer de no quedarse callada. Vamos, Ángela, todavía.
Sí, señor, hay problemas judiciales, pero el dueño tiene que asentarse a mirar cómo le estropean todo. La justicia no existe.
Más clarita,
es otro tema y tiene razón.
Bueno, por fin le dio la razón al pueblo, Ángel es pueblo.
Tiene razón en eso.
Hoy temprano cuando decía... Yo comentaba, ¿no? 2.400.000 pesos, 2.700 millones de descubierto al gobierno de Tierra del Fuego. ¿Alcanza que los bancos pongan esa cantidad de plata, ese volumen de plata en créditos hipotecarios para que la gente pueda construir? ¿Sería un principio que
¿De
la
dónde,
gente para, tenga para, acceso?
¿De dónde la van a sacar esa plata? Porque yo escucho muchas veces el tema de... El banco debería, y el banco debería dar subsidios, debería dar esto, pero los bancos tienen que tener también una rentabilidad, que si el banco no tiene rentabilidad, se funde.
Quédate tranquilo que no conozco banco que se haya fundido, salvo el Banco del Sol.
No, hay bancos que se han fundido.
¿Cuál? A ver.
No. Ah, hay bancos de cooperativas, hay bancos
que se han fundido. Ah, no son bancos.
No, se han fundido. A ver. Lo que pasa de los grandes, te comento un caso, por ejemplo. Hay bancos que se han deshecho de la... han vendido la cartera empresarial y se quedaron con la cartera privada nada más, de particulares. Precisamente por problemas de rentabilidad.
Qué bonito, ¿eh? Se sacaron el problema encima.
Lógico. Por eso, no es tan sencillo, no es soplar esa botella y decir total el banco, no. Ni el banco ni el Estado. A ver, es toda una ecuación. Tiene que dar, de alguna manera tiene que dar. Entonces, los bancos, para que puedan dar créditos, tienen que tener una tasa que le dé la rentabilidad para cubrir todos los costos y algo de ganancia le tiene que dejar. Entonces, para esto se tienen que dar las condiciones. No es que el banco no emite dinero y lo regala, porque no es así. El banco es un comprador y vendedor de dinero. ¿Cómo hace? Agarra los ahorros de la persona y se lo da al que necesita, esa persona que necesita, para inversión, para lo que fuere, paga una tasa de interés, después el banco se queda con un pequeño porcentaje y le da al ahorrista que le dio la plata también, le da otro porcentaje de retorno. Compra y vende dinero, no lo fabrica. Entonces tenemos que ser coherentes en lo que estamos planteando a veces como solución. Entonces, ¿tiene que haber crédito hipotecario? Claro, pero tiene que haber una economía estable previo a eso.
Me quieren hacer un país distinto. Les digo, vivimos en la República Argentina, que somos un país comunista, que todo lo tiene que proveer el Estado. El que tiene un negocio como Adrián paga impuestos, tiene lavadero el tipo. Y ve los avisos y dice lavado interior y exterior de autos y camionetas. Publicados en las redes sociales, le pasa algo parecido a lo que le pasa a Kerciale. ¿Lo ubicás a Kerciale, el presidente del Infotur?
Kerciale, sí.
Kerciale. Se juntó con Lamens y dijeron, vamos a hablar con Face y le vamos a decir, cierren todos los alquileres temporarios, que no publique más en el Face.
Ah, pero yo tengo una solución para eso.
¿El Face es el enemigo de los...?
No, pero yo tengo una solución a eso. Es muy lógico, si hay problemas habitacionales y la solución es cerrar los alquileres temporarios, hagamos otra solución, que los hoteles construyan por cada habitación que tengan, que también es un alquiler temporario, que construyan un departamento para alquilar en forma permanente. Y listo. ¿Cuántas habitaciones hay en los hoteles? Ellos también pueden brindar una solución. Pónganla. ¿A qué no lo hacen? ¿Por qué el particular se tiene que hacer cargo y tiene que perder plata para solventar un problema generado desde la política? La realidad es que no hay propiedades disponibles por culpa de la política, porque la política se dilapidó los recursos y generan inflación, porque generan papel moneda para cubrir el déficit. Entonces la gente se empobrece y no hay inversión. Entonces, como no hay inversión, la política dice, no, usted no tenga rentabilidad, usted cúbrame, por favor, porque como nosotros nos la estamos llevando, entonces cúbranme y ustedes pongan su propiedad para esta pobre gente que no puede alquilar. No,
con
señor.
Esa línea de pensamiento, este tipo debería ser funcionario de Melella.
No importa, pero es una cuestión de entender lo que pasa con el mercado y lo que pasa con las decisiones políticas. Las decisiones políticas erróneas traen consecuencias que son... ¿Qué querés que te diga? Si la tengo que caracterizar. Son nefastas. Es gente que tiene que profesionalizarse y estudiar lo que es un mercado y cómo se comporta y lo que son las variables y quién entra y quién sale, quién invierte y quién no. O sea, no es tan sencillo.
Para estudiar tenés que leer libros.
¿Y vos qué decís?
Y no sé, Kicillof dice de que él no leyó nunca un libro y sin embargo se recibió de economista en la Facultad de Economía.
¿Vos decís que es buen economista?
Y mirá, fue ministro de Economía. Con Kicillof estábamos mejor, como ministro de Economía. Digo, ahora lástima que está como gobernador.
Por Dios, no siempre llega el mejor, sino llega el que lo hacen llegar.
Bueno, pero no es una cuestión de mérito, todos tenemos que tener las mismas igualdades.
Y la meritocracia yo creo que debe ser uno de los grandes factores, la falta de meritocracia debe ser uno de los grandes factores por el cual estamos en el lugar donde estamos. Nos hemos acostumbrado, se normalizó, no acá en Tierra del Fuego, porque por suerte no pasa eso por ahora, ojalá nunca pase, no, en Ushuaia, ¿no? Hablo donde yo vivo. Pero el país se ha acostumbrado a no poder salir a la calle de noche, el país se ha acostumbrado a comer un asado, se volvió un lujo, el país se ha acostumbrado de que tomarse vacaciones te lleva a endeudarte un año, el país se ha acostumbrado de que los niños cuando van a la escuela no aprenden nada, el país se ha acostumbrado de que los policías salen con chalecos antibalas vencidos y que sus sueldos son ínfimos, entonces casi que los terminan obligando a que busquen el dinero por otro lado, no en su mayoría, pero una gran parte. El Martín, país está podrido.
Martín, hoy estaban pasando las estadísticas que salió publicado. El Chaco, solo el 5% de los chicos que empieza el colegio lo termina en la secundaria en tiempo y forma. 5%.
¿Estadística o es la prensa que busca desprestigiar al gobernador Capitanich?
Pobre Capitanich.
¿Al gobernador Capitanich?
Pobrecito.
Es igual que Shilton Fran. Vamos a lo serio. ¿Por qué no puedo tener acceso a una base de datos, un registro y saber cuántas propiedades tiene Martín, cuántas propiedades tiene Julieta, cuántas propiedades tiene Luis? Un registro público de la propiedad.
¿Qué es el habeas data?
No, pero si yo voy a pedir datos al registro, me lo dan únicamente si soy propietario, si no, no me dan datos de los otros inmuebles.
¿Y por qué te lo tienen que dar?
Pero por eso la pregunta es, ¿por qué no es público?
Yo no sé, vos sabés que, a ver, yo respeto la propiedad privada y respeto la información que alguien tenga sobre sus bienes y propiedades, porque si es así, entonces que publiquen los saldos bancarios de cada una de las personas de la ciudad, o de la provincia, o del país, o de donde sea.
Ah, pero ahí es información confidencial, los saldos bancarios.
¿Y en qué difiere con la cantidad de propiedades que pueda llegar a tener una persona?
De los corruptos, de la gente. Bueno, entonces.
Pero para eso tiene que ir un juez y pedir, dígame, todas las propiedades que tiene esta persona, lo estamos analizando por enriquecimiento ilícito y ahí sí. Pero para eso coincido con todos los que hablamos, Gabriel también y todo el mundo, de que la justicia tiene que estar a la altura de las circunstancias.
Pero no está.
Y bueno, entonces, pero ¿y qué le vas a buscar? Alternativas, porque la justicia no está, entonces vamos a ser público para ver si podemos, no sé, prender fuego a alguien.
Si controlamos los precios, ¿por qué crees que no podemos controlar la cantidad de delincuentes que tienen las propiedades? Las propiedades las tienen desocupadas y están pidiendo y están lucrando, hay que expropiarse.
¿Qué precios controlan?
Vos, porque no vas a precios cuidados, yo voy a la góndola y busco precios cuidados.
Sarasa.
¿Eh?
Sarasa, mentira.
Qué peligroso eso que dijiste, Luis, ¿eh?
¿Cómo?
Qué peligroso eso que
¿lo despropiar?
Dijiste. Lo despropiar.
Bueno, ayer le mandé a Sergio lo que está ocurriendo en España. Sí. Proyectos de ley donde van directamente a la expropiación, claro, de las propiedades ociosas. Es un tema. Imaginás si llegan a aplicar esto, imagínate qué pasaría con Máximo Kirchner.
Bueno, pero también
no podría tener un par de viviendas.
Tibios igual en eso. Hemos sido unos tibios y me considero parte de ser culpable también de lo que estamos. La pandemia, sobre todo para los que pensamos muy distinto con la pandemia, fuimos unos tibios. Nos paralizó el miedo de una gran mentira mundial. Fuimos unos tremendos tímidos ovejitas corriendo atrás de un supuesto, no sé, de un supuesto nada.
Y los laboratorios, ya se descubrió que los laboratorios estaban haciendo pruebas para mutar el mismo virus del COVID y salió en varios medios internacionales que los laboratorios estaban jugando con eso para volver a revender más y más vacunas. Cuidado con ese tema. Cuidado, porque son negocios.
Obvio que son negocios.
Cuando jugás con el desconocimiento de la gente para obligarlos a que se vacunen y demás, yo no digo que la prevención de las vacunas no sea. Yo soy un pro vacuna en tanto y en cuanto sea algo desarrollado a través del tiempo como corresponde, con todas las pruebas, con todos los desarrollos médicos y evoluciones de los laboratorios como tiene que ser, sí, pero no de estas cosas así por ahí tan manipuladas, ¿no?
Gente, bueno, te tenés que ir vos, Sergio, ¿no?
Sí, hace rato me tenés que haber ido.
A ver, Merkel.
Sí. Angela Merkel.
Merkel expropia 250.000 viviendas ociosas hace 4 años y nadie se rasgó las vestiduras.
sería si
por
tenés,
favor.
Si tendrías, no sé, una casita en la playa o algo y no la estás usando, ¡pum!, te la saco. ¿Así sería? ¿Algo similar lo que hicieron?
250.000 viviendas ociosas.
Espera.
Expropiadas por Ángela Merkel.
Espera.
¿A eso denominan una propiedad ociosa?
Ah, no tenían el dato, ¿eh?
No tenían el dato. Me mataste ahí.
Ah, bueno. No, si yo tengo amigos informados, ¿eh? Y los defiendo. Los teléfonos, Julieta, querida.
Los teléfonos para comunicarte con la radio son 15 46 52 81. Ahí puedes mandar un mensaje de WhatsApp, texto o audio. Y el otro 43 18 11. Ahí puedes llamar y salís al aire.
¿Te imaginas Angela Merkel? O sea, una Angela Merkel, Cristina Merkel. ¿Te imaginas? Expropiese.
Ya lo escuchamos a eso, Dios. No en Argentina, por ahora, por suerte.
Pero yo no sé si estarán tan mal en Venezuela. La verdad que lo dudo.
¿Y qué dudas?
De que estén mal. Si no lo veo, no lo creo.
Bueno, es...
¿Eh? Ay, ¿qué me dicen? Me volví kirchnerista.
Mirá.
Y voy a defender los derechos del pueblo. ¿Sí? ¿Está mal, Julieta?
Es tu opinión.
El abuelo intendente. Petit intendente. Es el intendente que la gente quiere. ¿Eh?
Sí.
Ni izquierda ni derecha. Vamos por el centro.
Ahí está. Vamos por todo.
Y empiezo a expropiar lo que encuentre en el centro.
Lo malo de las expropiaciones.
Y no quiero saber, Sergio, que tengas más de una propiedad porque sabés que te la saco, ¿eh?
Claro, si precisas una sola para vivir.
Y que no tenga gas. Y si claro, te sobra.
Pero
y si
¿sabes,
te
sobra... cuál, ¿sabes cuál es el tema de eso? ¿Sabes quién te vuelve a invertir en una vivienda? ¿Sabes? Al día siguiente se frizó todo, cualquier tipo de desarrollo se congeló inmediatamente.
¿Por qué?
¿Y quién te va a poner un solo centavo en una propiedad que mañana te la van a expropiar?
En Alemania no se congela, no pasó eso.
Eso fue, a ver, no, primero que no se expropió.
¿Qué se hizo?
No, lo que tuvieron fue una consulta popular que fue no vinculante.
¿Claro? Bien, ¿y?
Bueno, ¿que hubo una votación? Sí, hubo una votación. ¿La aprobaron por referéndum y demás? Sí, ahora, después hay que ver cómo lo llevan adelante. Y también, si fuese así, los tienen que indemnizar y muy bien indemnizados. Pero, hasta donde sé, Merkel no está más.
Pero no te gusta nada vos tampoco, ¿no?
A mí no me gusta que el Estado se interponga en dentro de los derechos y la articulación de los privados con su capacidad de negociar. Lo que sí hay que tener cuidado que no haya cartelización. Si vos tenés una cartelización es otro tema.
Este tipo me defiende a los capitalistas, me defendés a los banqueros.
A ver, si vos no tenés inversionistas, no tenés mercado. Olvídate. El Estado no es inversionista. El Estado simplemente destroza la economía, toma decisiones totalmente equivocadas y lo único que genera es pobreza, como pasó en Venezuela y en Cuba. ¿Vos querés países más pobres que esos?
Acá tengo los títulos. Merkel expropia viviendas, Berlín aprobó la expropiación de 240.000 viviendas.
Estaba mirando eso. Mirá, Berlín tiene el 85% de las personas que viven en Berlín no son propietarios, ¿sí? Alquilan.
¿Y los que viven en Buenos Aires?
Pasa lo mismo que en Argentina, vos te digo, es un país potencia.
No,
y termina,
Argentina no tiene ese porcentaje, ¿eh?
Digo, porcentaje de Argentina, no sé, de personas que no son propietarios. De
es mucho más bajo.
Es más bajo.
Mucho más bajo. El mercado del alquiler es mucho más bajo en la Argentina. No llega ese porcentaje.
Bueno, bien ahí.
O sea, quiere decir que nosotros estamos
mejor que Alemania.
Mejor que Alemania.
No, estabas hablando de la zona de Berlín.
No, se está hablando de Berlín. Dice que el 85% de los berlineses no son propietarios de los departamentos de los que viven. Y en los últimos 5 años, los precios incrementaron un 43%. Entonces, por eso presentan esta supuesta medida, ¿sí? Uh-huh.
Yo ahora acá lo que estoy leyendo es que el 60% de los alemanes... Ah, está bien, de los alemanes.
Mi amigo Jorge los dejó tartamudeando. Están tratando de justificar que Merkel no está tan mal.
No, para mí está recontra mal.
Está mal.
Para mí es propiar
no,
está
yo
mal.
No lo apoyo. Yo no apoyo el intervencionismo del Estado.
Ah. ¿Por o sea qué que si lo hacemos acá,
te sacarían
está
algo?
Mal.
Porque sí.
Si lo hizo Merkel, no está tan mal.
Está mal. Pésimamente, sea el que sea.
Lo voy a llamar a mi amigo Cacho. Sergio, estás libre.
Gracias.
No dijiste nada, Darío Martínez.
Martínez, ¿cómo que no? Sí, no es profesional. ¿No
es presidente de la Cámara de Martilleros?
No. De hecho, si es la persona que a mí...
No hay Cámara de Martilleros.
No hay Cámara de Martilleros. Pero él habló de colegio. Si yo no escuché mal, hablé de colegio. Después, fíjate en la grabación.
Son ustedes únicamente los que tienen el colegio.
Por supuesto, si para eso se llamó a elecciones y para eso se corrió con todo el proceso electoral como corresponde, lo mismo hizo Río Grande y demás. O sea, es una cuestión legal. Y lo pueden hacer y pueden participar y hacerlo desde dentro del colegio solo aquellos profesionales que tienen título y matrícula. Y él, hasta si es la persona que yo tengo referencia, yo no lo conozco personalmente, pero si es la persona que yo tengo referencia, en algún momento estuvo empujando para armar el colegio y demás, y después me dijeron que se dieron cuenta que no era profesional.
No, yo me acuerdo, muchas veces hablamos con él y él, sí, siempre me dijo que impulsó y trabajó, como él lo dijo, ¿no?, junto con Garramuño, para poder tener el colegio de martilleros públicos acá en la ciudad.
Sí, en realidad es una ley provincial, ni siquiera es en la ciudad. O sea, Garramuño no podía hacer absolutamente nada si no era gobernador, así que no es cierto. O sea, el desconocimiento es alto porque en realidad el Estado delega, a través de sus provincias, delega la potestad del control de las profesiones en los mismos profesionales. Y en base a eso es que se forma en cada provincia un colegio profesional. Y eso de que Tierra del Fuego es el único que no tiene colegio, tampoco es cierto, porque Santa Cruz no tiene colegio de martilleros ni corredores. Y por eso es que tienen inmobiliarias como los Kirchner, que tienen, creo, inmobiliarias en Río Gallegos, sin profesionales.
¿Cualquiera puede tener una inmobiliaria entonces?
No, en realidad no, porque tenemos una ley nacional que es la 20266, que es una ley de decreto que después fue modificada por la 25028, y en realidad a partir de entonces se necesita título universitario. Entonces, desde entonces, a nivel nacional está arreglado que tienen que tener título, sí o sí, tiene que ser un título reconocido en la universidad.
Antes de irme a la tanda, y así te despido vos, me preguntan, ¿Merkel es comunista o socialista? ¿Quién me responde?
No, ni una ni otra, para mí es una intervencionista. No sé si es, no es comunista, no la veo que sea comunista, pero es intervencionista, y yo estoy en contra del intervencionismo del Estado en las actividades privadas.
¿No la votarías a Merkel?
No.
Me dice, no existe un país donde el Estado no controle, es imposible, además, todos los países, inclusive Estados Unidos, lo hacen, sí. Son más papistas que el Papa.
No, a ver, el Estado tiene que fijar las pautas para que el privado pueda moverse con total libertad, ¿tá? Lógicamente tiene que haber lineamientos, pero no intervencionismos. Hay cosas que si vos intervenís demasiado en la actividad privada y le ponés demasiadas limitaciones, lo único que haces es ponerle trabas y no vas a tener inversión en eso.
Por eso, entonces,
hay que desregular muchas cosas para que haya más facilidad. Pero también necesitas que haya un control del en el caso de los profesionales de todas las áreas, tiene que haber un control del ejercicio de la profesión.
No me escuchó. Cuando habló de trabas, le dije, por eso tenemos ley de género. Anda, Sergio. Gracias, querido, por tu participación.
No, gracias a ustedes, por favor.
Martín, vamos a la tanda. Este lo dejamos en libertad porque este es un fracaso, es un camelero, un parcero. Repetime la dirección del colegio de Martillero. Gobernador Paz, siento...
La dirección.
25, piso 1... Departamento A, ahí está la dirección del colegio de corredores, tasadores, martilleros y bla bla bla. Son todos unos verseros. Ya volvemos.
No paras de pensar, no paras de hacer, no paras de sentir.
FM Ártica.
Verano 2020.